6 minutos de este lunes 22 de abril, post Semana Santa, post un fin de semana largo, en el que junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off aquí en Radio Duna.
Nicolás Consuelo, muy buenos días.
Muy buenos días, y qué cantidad de noticias que han ocurrido en Chile y en el mundo desde la última vez que tuvimos programa el jueves pasado, sí. Increíble.
Por suerte, porque sí. Me tocó turno todo fin de semana, si no hubiera sido muy aburrido.
¿Todo? Claro, todo. Si uno ya le toca trabajar, mejor que sea en serio.
Claro, mejor que la cosa sea dura.
Claro, sí, jueves, viernes, sábado, claro, domingo, sí. Domingo, dos veces, tres. Sí, estuvo muy movido, realmente.
Lógico. Oye, empezamos.
Entonces, eres la persona más apropiada entonces para.
O sea, para ponernos
al día.
Gonzalo, escuchémoslo.
Claro.
Escuchemos, Mateo. No, pero empezamos por la región del Libertador, del Libertador General Bernardo Higgins. ¿Riquelme?
Claro, al ex sexta región, así se le llamaba. Ya no se le llama por los números, tú sabes.
Por suerte.
Sí, por suerte, que venderse los nombres, que son bonitos además los nombres.
O sea, eso, tú sabes que eso deriva de una comisión que encabezaba el general Canessa, que se llama el CONARA, la Comisión Nacional de la Reforma Administrativa. CONARA suena a comando, sí, de no sé qué, pero era. Ah, y efectivamente, como lo hicieron los militares, que fue la nueva división geográfica de Chile, que había sido por ahí por el año 74, 75, los militares no le podían hacer otra cosa que poner número.
Uno, dos, tres, pero claro.
Claro, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. Ahora, el problema práctico fue cuando empezamos a crear regiones, entonces la decimoquinta y la primera estaban juntas.
Pero no era novedad, nosotros tuvimos la línea 4, la línea 5, el metro antes de la 3 y la 4, así que no hay problema. Tuvimos 1, 2, ¿se acuerdan?
No, tuvimos la 1 y después la 5.
No, 1, sí, línea 2.
Bueno,
después,
pero, pues. eso es porque el plan está hecho, claro, y se van construyendo en diferente orden.
Bueno, de
pero...
acuerdo, sí, el plan está hecho.
Oye, pero bueno, vamos, vamos por favor, a la fiscalía,
ya la Corte de Apelaciones. Regiones tuvieran la misma división que los regimientos, a mí siempre me pareció un poco desproporcionado. O sea, por cierto, afortunadamente hablamos de la región del Libertador General Bernardo Higgins, que hoy día está muy compleja.
Tiene otras complejidades. ¿Y por qué miércoles habrá sido se alinearon los astros? Porque los Higgins han ocurrido en los últimos meses. Todos los problemas se centran allí, desde la iglesia, desde los problemas anteriores en el caso Cabal, fueron ahí. Antes recordemos que habían sido que las plantas de revisiones técnicas, en fin, aquí y allá. Y ahora el Ministerio Público, como si faltara. Perdón, los jueces la semana pasada y el Ministerio Público, como si faltara antecedentes para este panorama tan convulsionado. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Que entre dos fiscales que supuestamente uno veía operar en tándem, o sea, operar en pareja, operar en equipo.
Claro, trabajar.
Claro. Operar suena raro, sí.
No, tuvo una connotación, tienes toda la razón, quise decir trabajar, ¿eh? De verdad, de trabajar en equipo, y de repente vemos que uno se vuelve en contra del otro y le hace cuatro acusaciones a falta de una, entre ellas tráfico de influencia, de toda clase de delitos, contra el fiscal jefe, que es el fiscal Arias, que entenderá que ahora enfrentar probablemente la justicia. El mismo ha dicho que necesita que rápidamente se investigue porque le parecen absurdas las acusaciones que se le hacen. Y veremos qué es lo que ocurre por ahora con el fiscal nacional. Le había quitado la semana pasada los casos ya, los casos más importantes que estaba llevando adelante.
Bueno, partimos la semana pasada conversando con el fiscal Arias, y estaba varias personas, y la última había sido la presidenta del Consejo de Defensa del Estado. ¿Se acuerdan que lo conversamos en algún minuto en el programa? De que María Eugenia Manó estaba decía, a ver, que me manden toda la información. Se supone que hoy día se la entregaban, con todos estos enredos respecto de, estamos hablando de los ministros de la Corte de Apelaciones, y el fiscal Ares decía, no entiendo por qué no se querella entonces el Consejo de Defensa del Estado, y el Consejo de Defensa del Estado decía, ¿por qué no ha mandado toda la información?
¿Por qué me está escondiendo la pelota?
Porque me está escondiendo la pelota. Y ahí terció el fiscal Moya, que es el que lleva la causa, y dice, no, si yo me he reunido con la gente del Consejo de Defensa. Bueno, cuento corto, que era una petición del Consejo que le parecía razonable sacar la causa desde la Fiscalía de O'Higgins, ¿verdad? Porque al final se topaban las mismas personas, los fiscales que iban a tener historiales para atrás con los ministros investigados, ¿verdad? Entonces podía no haber imparcialidad. Ahora, se saca finalmente la causa el día jueves, se lleva a Santiago, pero se lleva con el fiscal Moya. ¿verdad? Que finalmente es un fiscal que trabaja en Rancagua y es él el que va a seguir viendo el tema de la Corte de Apelaciones. Y al día siguiente sabemos que el fiscal Moya resulta que le había presentado hace varios días atrás entonces estos antecedentes respecto de diferentes elementos que a juicio de él significaban, entre otras materias, tráfico de influencias por parte del fiscal Arias, que es su jefe finalmente en la Fiscalía de O'Higgins.
Sí, recordemos que
entonces todo bien enredado.
Claro, ahora, todo muy enredado. Recordemos además que estamos hablando de una denuncia que, como bien dice la Consuelo, se había presentado antes, que entiendo que va acompañada de una serie de antecedentes, de WhatsApps, de en fin, que no es una denuncia solo al voleo, y que se refiere fundamentalmente a cuatro temas. Que tiene que ver con una participación eventual en el encubrimiento o en la entrega de información de un caso de narcotráfico en Puerto Montt, que estaría involucrado un pariente del fiscal Arias, el haber apurado las cosas o le pedido apuro en las cosas para que se resolviera la situación del síndico Germán Chadwick en el caso Cabal, que habría intentado obstruir la investigación de los jueces en un primer momento.
Y claro, que no le daba la pasada para formalizar al Guetta.
Al Guetta, efectivamente, previo a la formación del Guetta.
Sí, el otro tenía que ver con la entrega de algunas pruebas en unos casos de unas incautaciones que se habían hecho, unos teléfonos celulares, de unos computadores, y que según Moya, por orden de Arias, los había devuelto. Había devuelto a las personas que se les había... Eran varias acusaciones, parecían muy graves porque parecían muy discrecionales de parte del fiscal. Y el caso Cabal, lo mencionaste, ¿no?
Sí, lo de Germán Chadwick.
Sí, claro. Sí,
lo de Germán Chadwick, porque también en algún minuto...
Haber ayudado, supuestamente.
Pero también en algún minuto se dijo que él habría influido en algunos de los sobreseimientos del caso Cabal, no referidos al caso de Chadwick. Recordemos que el caso Chadwick se lo condena 3 años y 1 día, bajo y sobreviado. Que es distinto de otros casos en los cuales se afirma que eventualmente lo que habría ocurrido es que el fiscal habría influido para que no se formalizara personas, digamos.
O sea, parece que de lo que está planteando Sergio Moya, que esto lo reveló el viernes en una entrevista en Bio Bio, ahora hay otro artículo que aparece en Bio Bio la filtración, digamos, esta mañana se publicó la filtración de un mail del fiscal Arias en relación al caso Cabal, donde básicamente dice qué fiscal tiene que llevar cada tema. Y si bien durante el fin de semana el fiscal Arias dijo que él no había tenido nada que ver con que está todo delegado y que él no llevó temas del caso Cabal en relación con Germán Chadwick, paréntesis, la acusación es que sería que era como entre amigo de Luis Hermosilla por una parte y sí. Amigo que es el abogado del Ministerio del Interior, y que como que quería caerle bien al gobierno, que quería caer bien con Andrés Chadwick, que esto podía ser un problema, en fin. Pero en este mail que se filtró en Bio Bio esta mañana, en una nota del periodista Jorge Molina, el fiscal Arias dice que lo que tenga que ver con negociaciones de procedimientos abreviados, otras salidas en la ley de quiebras y tributarios, que es Germán Chadwick, el responsable soy yo. Entonces, iría en contra de lo que él dijo en entrevistas este fin de semana. Pero bueno, Matías, tú tienes más antecedentes.
La cuarta, la cuarta acusación que se le hacía era haber obstruido la justicia en el caso del Teatro Regional de Rancagua, en la cual se indaga al alcalde Eduardo Soto. El fiscal Moya dijo que tras un allanamiento en el municipio de Rancagua, en el que se incautaron todos los soportes informáticos de su pertenencia, Arias le ordenó que hiciera la devolución de las especies, y que esto está sumado a 15 reuniones que habría tenido con el abogado Luis Hermosilla, quien en ese entonces era abogado del alcalde Soto. Esa es la cuarta, para precisarla bien, en términos de las cuatro más grandes, entre comillas.
Matías, tú tenías como más antecedentes, y también la pregunta de fondo, que es ¿por qué aparece ahora estas denuncias del fiscal Moya? Justo ahora.
Claro, esa es la pregunta que uno tiene que hacerse, y solo el tiempo lo dirá. Quedan, a ver, hipótesis que se puede decir que eran, ¿cómo se dice cuando uno está especulando. La especulación pudiera ser qué es lo que va a pasar para llenar el cupo del fiscal de Santiago
Sur. Santiago Sur, que el fiscal Guzmán asume la Secretaría del Senado y por lo tanto queda vacante la Fiscalía de Santiago Sur.
Moya.
¿Estaría haciendo mérito, dices tú?
No tengo idea, pero son hipótesis que saltan al ruedo. Otra, a partir de lo que pasó con el fiscal Guzmán, claramente pasó a segundo orden de noticia, pese a que puede revivir en cualquier momento, y yo creo que va a ser un periodo de 3 años que le dieron al fiscal en el Senado, que no van a ser muy tranquilos, porque creo que se los van a sacar a cada rato, pero cierro paréntesis.
A todo el mundo lo están acusando de que básicamente está haciendo cosas para prepararse para otro paso, entonces, porque a Guzmán le dicen que quiere estar el secretario del Senado para hacerse amigo de los senadores, para ser luego fiscal nacional, ¿verdad?
Claro,
Y ahora Sergio Moya, entonces, que está denunciando a Arias porque le quiere caer bien a Abbott para que lo nombren a él en la Fiscalía Sur.
Que están,
entonces,
todos están jugando la quinta jugada, digamos, todos están,
qué horror,
están pensando en la de más adelante.
Bueno, digo. Y este caso, como sostienen, que podría ser un volador de luces o una cortina de humo para tapar el caso, no tapar porque no hay nada corrupto, pero sí feo y mal pronosticado, que es lo del Senado con el fiscal. El fiscal, se me va el nombre, este fiscal, no sé por qué, de Guzmán, y levantar lo de Rancagua en una pelea que además tenía, parece que ya un tiempo, y que ahora sale un día sábado. Ahora, otra cosa que es interesante, ¿por qué el fiscal Moya hace todas estas declaraciones culpando a Arias de hacer todo a través de la prensa, y la acusación que hace Moya es a través de la prensa?
Sí, claro.
Y lo hace en dos tandas. Lo hace con BioBio, luego lo hace con TVN local, que uno debería suponer que el Ministerio Público lo autorizó a hacer esa declaración o esa acusación en público y a través de los medios de comunicación. Hay mucho descontrol, parece haber mucho descontrol en el Ministerio Público de todas maneras, porque cada semana tenemos un problema con algún fiscal y tenemos que el fiscal nacional trata de calmar los ánimos, trata de arbitrar, saca un caso de aquí, lo pone por allá, pero de todas maneras hay alguna suerte de descoordinación, más que desmadre, porque aquí entiendo que el fiscal nacional no puede exigir, hay ciertas cosas que no puede exigirle al fiscal local.
Hay una autonomía muy grande de los fiscales. El fiscal nacional puede controlar que las cosas se hayan hecho en la forma que corresponde, pero son muchas las limitaciones que tiene el fiscal nacional respecto a cómo influir en las causas. Es más, básicamente es una tuición administrativa. El fiscal regional es un fiscal bastante autónomo respecto al fiscal del fiscal nacional. Todos los fiscales regionales son bastante autónomos respecto del fiscal nacional. Pero finalmente hay un punto que la Consuelo lo vislumbraba, y que es el tema de, cuando conversábamos antes, y que es el tema de que finalmente quién nombra a los fiscales regionales. Entonces, definitivamente, si bien no se puede meter, el que nombra a los fiscales regionales es el fiscal nacional. Y por lo tanto, al ser el fiscal nacional, hay un poder instalado. Que esto empieza a estar súper instalado respecto a un montón de cosas, y volvemos a lo que decíamos un rato, es que todo el mundo saca la cuenta de la próxima movida que quiere hacer, aparentemente, y la próxima movida pasa en algunos casos por la voluntad que tenga el fiscal nacional de nombrarlo en otro lado, de cambiarlo, etcétera, etcétera, etcétera. En todo caso, lo de Rancagua es complejo, detiene investigaciones aparentemente, por lo que uno podría imaginar. Estamos hablando básicamente de toda la influencia que en su minuto pudo haber ejercido, o que se planteó que ejercía, entre otros, el senador Juan Pablo Letelier. En fin, hay sin duda un montón de consecuencias que uno tiene que empezar a mirar respecto de esto, pero que lo que decía Matías.
Perdona, recordemos una cosita, igual es insólito, porque hasta ayer estábamos hablando de los problemas de la Corte de Apelaciones, y ahora ya nadie se acuerda que se supone que van a formalizar al ministro el Guieta dentro de un par de días. Pero en todo caso, los roces entre el fiscal Abbott y el fiscal nacional, el jefe del Ministerio Público, y el fiscal Arias son de larga data. Acordémonos que se le ordenó en un minuto cuando se le sacan todos los casos al trío como estrella que investigaba las causas de platas políticas, que eran Gajardo, Norambuena y Arias. Finalmente igual se le nombra en Rancagua, pero sale de las investigaciones de Las Platas, de la ley de pesca, en fin, el fiscal Arias también. Y en ese minuto él da unas entrevistas y se le y Abbott como que quería ordenar, quería que los fiscales dejaran de ser tan protagonistas, pues era como la impresión que había, y había muchas suspicacias, y en el fondo el fiscal Abbott le estaba devolviendo la mano a los senadores que lo habían nombrado, ¿verdad? Bueno, cuento corto que se manda a investigar y se le abre un proceso interno al fiscal Arias por declaraciones que había hecho por la prensa. Él se defiende y también inicia un proceso de vuelta contra Abbott. Al final todo eso queda como en tablas, pero hay un historial para atrás complejo entre el fiscal nacional y el fiscal de Rancagua. Veremos qué pasa mañana en la reunión de fiscales regionales, donde se va a decidir qué tipo de investigación se hace para estas denuncias en contra del fiscal.
8:08,
son las 8:22, pero estoy muy impresionado respecto, 8:21 en realidad, estoy muy impresionado respecto a todo esto. O sea, finalmente el nivel de inacción al que se puede llegar a partir de situaciones como esta, el que se usa la prensa, en fin, el escenario sin duda que es bien dramático.
Sí, vamos con lo de los chilenos en Malasia.
Estamos hablando uno en Chile, otro en Malasia.
Claro, pero así se conoce como el caso, está caratulado, por así decirlo públicamente, como los chilenos en Malasia, Felipe Ociadac y Fernando Candia, que recordemos que fueron varios meses, hace unos 15 meses.
Tuvieron 14 meses presos.
Claro, tuvieron 14 meses presos hace un par de años, aproximadamente 2 años, fueron acusados de un homicidio a un ciudadano de ese país. Y lo interesante, se llama Yusaín Bin Isaac, una persona que murió por asfixia, una pelea en un lobby de un hotel. Estos dos chilenos cayeron presos, se juzgó mucho en la Cancillería, incluso algunos parlamentarios, por ir al lugar y defender la inocencia de estas personas, que habría sido una muerte accidental en una pelea.
Recordemos que en algún minuto sobre ellos pendió la posibilidad de la pena de muerte.
Pena de muerte, claro, eso era lo dramático, eso es lo que llamó la atención tanto de este caso. El cuento, para hacerlo más breve, para ir más rápido a lo que está pasando ahora, estas dos personas fueron condenadas por homicidio culposo. Se llegó a un acuerdo entre las partes y la fiscalía para bajar del homicidio a homicidio culposo, que al final lo que hablaba era de un homicidio que no tenía dolo, sino que se había producido, por así decirlo, por accidente. Pasaron los 2 años, habían estado ya mucho tiempo en la cárcel, había 14 meses aproximadamente, habían pasado buena parte o más de la mitad de la pena, tenían muy buena conducta, con lo cual pudieron salir en libertad. Salieron ya en libertad los dos hace un tiempo, salieron en enero aproximadamente, pero la fiscalía decide apelar a la condena, porque ya estaban condenados a sus 2 años, y esa condena les permitía volver luego a Chile. Se decide apelar, y esa apelación es la que estaba en curso. Esa apelación podía durar hasta 1 año, algunos dicen 1 año y medio, 8 meses, pero en fin. Y el jueves que acaba de pasar, empezaba la audiencia, empezaba el juicio donde tenían que estar Ociadac y Candia. En la semana pasada empezaron a buscar a Ociadac en la fiscalía o las autoridades locales, y Ociadac se le perdió el rumbo. Estas dos personas en enero, aproximadamente cuando salieron en libertad, ellos estaban habían separado defensas. Candia, que aparece ser, comillas, el más responsable, entre comillas, pese a que la condena fue exactamente igual para los dos, porque es el que aparece en un video entrando con la persona que luego murió, y hay una imagen donde él está sentado sobre él, entonces eso eventualmente le pudo haber causado la muerte. El asunto es que ese es Candia. Candia sigue con la misma defensa que consigue, una defensa que encuentra un defensor penal público, que consigue el acuerdo con la fiscalía. Ociadac, en cambio, cambia rápidamente al salir de defensa, toma una defensa distinta y toman caminos muy distintos, y además se separan en lo formal. Ellos dos, no es que se hayan enemistado, pero estaban aparentemente, según las crónicas dicen, que querían airearse el uno del otro y vivían por separado. Se le perdió el rastro a Ociadac hace una semana aproximadamente, antes de tener que empezar a enfrentar nuevamente la justicia por esta apelación de la fiscalía. Y hay que volver un poquito hacia atrás, a ellos, o sea, DAC entró, ellos estaban en Working Holiday, en Nueva Zelanda, los dos, por separado, no eran amigos, se conocieron en el viaje. Unos de Viña, unos de Concón, el otro es de Santiago. O sea, se conocen allí, en este lugar, tienen este problema, y Oceadac entró a Malasia con pasaporte español, Candia con pasaporte chileno. Cuando entran en prisión, les retienen los pasaportes. Cuando los sueltan, les retienen los pasaportes porque tenían una orden de arraigo dada a la apelación de la fiscalía. Con los pasaportes retenidos, ambos van, y esto es lo que, no sé si podemos escuchar parte de la cuña, que esto fue lo que llamó la atención ayer en Estado Nacional con Duna. Tuvimos una conversación con el canciller y esto fue lo que dijo, de ahí que nace la duda.
Estaba esperando la decisión final de los tribunales y durante ese periodo tenía una libertad condicionada en el sentido de que no podía dejar Malasia. Ese es un hecho concreto de la situación. La otra es que llegó a Chile el día de ayer a las 7 de la mañana. Pero quiero agregarles otra cosa. Él, como ciudadano chileno, como portador de un pasaporte chileno, sin orden de detención internacional y sin una orden de detención tampoco en Chile, tiene el pleno derecho, como ciudadano chileno, a entrar a su país.
¿Con qué pasaporte entró?
Ese detalle preciso, yo no lo tengo.
Claro, no tenía el canciller ayer en la mañana ese detalle. Ahora, lo que yo puedo decir después de conversaciones con personas de la Cancillería, reporteando, el día en enero se les dio pasaporte chileno a los dos. Las autoridades retuvieron el pasaporte, sin embargo, una vez que salen en libertad, ellos van al consulado chileno y el consulado chileno en Kuala Lumpur les entrega pasaportes a los dos chilenos. No tenía orden de aprehensión internacional.
Perdona, ¿me puedo detener ahí? Les claro. entrega, a ver, a Osadía, que en todo caso le habían retenido un pasaporte español, claro. no un pasaporte chileno.
Y él va a pedir chileno.
Entonces él fue a pedir chileno, ya. Pero a Candia, que en todo caso no se fue, le dieron un pasaporte chileno a pesar de que el otro se lo habían retenido en claro. Malasia por razones judiciales.
Exactamente. Entonces allí donde podría, y algunos temores de algunas autoridades, que el temor de que Malasia, ahí se arme un lío, de que pueda ser visto como que Chile no respetó o no tuvo el cuidado suficiente de entregarle pasaportes a personas que tenían pasaportes retenidos, aunque sea uno de ellos chileno y el otro español. Y Chile puede decir, perdón, lo que me señala a mí es que mientras la Corte Suprema no tenga un fallo específico donde señale que no se le puede entregar pasaportes a chilenos, está la obligación, esto es lo que información que me entregan de la Cancillería, está la obligación de entregarle pasaportes. No quiere decir eso que los haya incentivado, motivado y ayudado a fugarse. O es una fuga, porque estaban con orden de arraigo, ¿eh? Es una fuga.
No, una fuga.
Sí. Pero el problema es que a ver si Malasia se pide la orden de extradición, que no hay acuerdo entre Chile y Malasia,
no.
Pero podría pedirle a la Fiscalía una orden de extradición y podría eventualmente complicarse y preguntarle a Chile en
sentido... Sí, pero había, creo que Javier Couso el fin de semana, el abogado o alguien más que entrevistaban en la tercera o en Mercurio, no sé, que decía que nosotros no extraditamos a países con pena de muerte.
Exactamente, ese es uno de los datos. Pero no hay extradición, pero ¿por qué podría complicarse? ¿Qué temas comunes tienen Chile y Malasia? Curiosamente, la próxima APEC, la APEC siguiente, esto me lo decían autoridades chilenas, la siguiente APEC es en Malasia. Entonces, si se llega a complicar el tema, que si potencialmente hay algunos, o sea, Chile no quisiera que se le complicara, dado que le entregaron pasaportes chilenos en la propia... en las propias oficinas consulares de Chile allá, cuando tenían órdenes de arraigo y tenían, por parte de la justicia local, retenido el pasaporte, sobre todo en el caso de Candia, que no se ha fugado, tenía. Entonces, ¿por qué Chile le entrega un pasaporte? La pregunta que podrían hacerse, si nosotros le teníamos retenido su pasaporte oficial. ¿Por qué le entregan?
Oye, pero no vaya a perjudicar esto, además de todas las consideraciones, no vaya a perjudicar a Candia esto que hizo Sadiac.
Esa es la otra pregunta. Un fiscal podría pedir, en este caso, o un juez podría determinar, dado que tenían esta libertad condicionada, con orden de arraigo los dos chilenos, uno de los dos se fuga, uno pudiera pensar, ¿saben qué? Al que sigue acá, tráiganmelo. Vuelta adentro a prisión mientras espera estos 12 claro. o 18 meses.
O sea, hay riesgo fuga que ha mostrado, uno de los dos se fugó, por lo tanto, dado que hay riesgo fuga evidente, no lo puede cumplir, no puede cumplir esta cautelar en libertad, sino que tiene que estar en la cárcel.
Lo que Chile no logra, da la impresión cuando uno pregunta a distintas autoridades, más bien da la sensación de que nadie quiere complicarse la vida. ¿Cómo salió de Malasia? Esa fuga, ¿cómo se produce?
Pero todos hemos visto como 20 películas de cómo claro. gente que te corre el riesgo de la pena de muerte en Malasia huye de... Hay una serie de personas no gratas, que se llama lo que sea, hay una serie en la de la televisión española, que está en Netflix, una tele española, que transmitió Antena 3 en su momento, está lleno, o sea, efectivamente la salida de Malasia de gente acusada de temas como esto, parece que se compra la salida, digamos.
Podría ser, pero claro, ¿cómo sale lo que está claro que Felipe Ossiadac, llega a Chile el viernes en la madrugada, llega con pasaporte chileno, con pasaporte metido oficial por el consulado chileno, a quien pudo pensar que era un pasaporte de otra persona o falso, lo que fuera, no, era pasaporte entregado en el consulado, pasaporte chileno al cual tiene derecho, y llegó en un avión Iberia. Su vuelo anterior provenía de Bélgica, pero Chile no sabe cómo salió, y las personas con las cuales yo pude hablar me dio la impresión de que sabían cómo había salido.
Qué ganas de que hable luego, porque además
estar
persiguiendo, digamos, no, por cielo, mar y tierra para hablar.
Lo estamos persiguiendo. No sé si le convenga demasiado. Oye, en todo caso, un detalle: en octubre del año pasado entró un proyecto de ley en Malasia para abolir la pena de muerte, y de hecho están suspendidas todas las ejecuciones.
Respecto de si pudiese ser, extraditable.
De si puede ser extraditable,
pero eso es según cuando se cometió el delito también.
De hecho, las que están condenadas, la gente que está, o sea, de hecho entiendo que desde octubre del año pasado que no ha habido más ejecuciones en Malasia, porque presentó un proyecto que terminaba y ahí se aplica el beneficio prorreo, entiendo, pero claro, pero ese es un punto. Ahora, lo que debería ocurrir es que si el Reino de Malasia presenta una petición de extradición, independiente de que no tengamos acuerdo, lo más probable es que igual debiera ser tramitada por la Corte Suprema en este caso, y eventualmente sometido a algún tipo cautelar de privación de libertad en Chile, para que se garantice que él va a cumplir el proceso, lo que está ocurriendo, por ejemplo, con Carlos Cardoen, quien está sometido a arresto domiciliario.
Ya, en este caso, entre julio y agosto, Fernando Cande, que es el único chileno que queda allá, tendrá que enfrentar a la Corte de Apelaciones a tres jueces en esta nueva etapa que podría durar entre 8 y 12 meses. Solamente el juicio, para ver si después se le condena o se le absuelve.
Imagínate el nivel de desesperación, de además el costo familiar, el costo económico. No quiero aparecer justificando una huida, pero...
Y según conocedores del sistema penal allá, hay muchos abogados en Malasia frente a una situación como esta, lo que aconsejan es escaparse directamente. En Banco Consorcio tienen lo que necesitas para que disfrutes tu vida con todo, por eso están contigo con crédito hipotecario de consumo, cuenta preferente, corredora de bolsa y mucho más, con todo lo que tú y tu familia necesitas. Conoce más en bancoconsorcio.cl.
La inteligencia artificial ya es una realidad en las empresas. Súmate asistiendo al Big Data Innovation Day 2019, Science Without Fiction, donde se tratarán temas como Cloud Computing, Internet de las Cosas y Big Data. Este 9 de mayo, 8:30 horas, Auditorio Edificio Movistar. Inscríbete en bigdatachile.movistarempresas.cl.
Cuando escuchas sobre inversiones es como si te hablaran en chino. Ahora puedes aprender gracias a la Red Invial y sus cursos online de inversiones. Solo tienes que entrar a laredinvial.com e inscribirte de manera gratuita. La Red Invial, invertir es simple.
Enelex es la mejor alternativa en aire acondicionado, con la garantía y asesoría que solo un experto te puede ofrecer. Encuentra más productos y soluciones en tiendaenel.cl.
Conoce la nueva aplicación de AFP Habitat, descárgala y podrás administrar tus ahorros desde cualquier lugar en forma rápida, fácil y segura. Descárgala en App Store y Google Play.
Asociación Chilena de Seguridad. Si tienes que elegir, elige la mejor. Infórmate en ahs.cl.
Están en Duna.
Scotiabank. tienen una tasa increíble de 2,89% para la casa que tú quieres. Pide tu crédito hipotecario Scotiabank en scotiabank.cl contactando a sus ejecutivos. Scotiabank, tú decides, ellos te asesoran.
Entrénate y supérate con Alemana Sport, el nuevo centro deportivo y clínica alemana. Cuenta con evaluaciones clínicas deportivas, planes de entrenamiento y kinesiología de reintegro deportivo. Saca lo mejor de ti. Conoce más en alemanasport.cl.
Asociación Chilena de Seguridad. Si tienes que elegir, elige la mejor. Infórmate en ACS.cl.
Disfruta las cosas buenas del otoño sobre ruedas arriba de tu próximo Volvo. Aprovecha los increíbles precios en todos sus modelos 2019. Conócelos y cotiza el que más te guste en volvocars.cl o en su red de concesionarios. Volvo Innovation Made by Sweden.
¿Sabes cómo se llama el único rentacar y leasing operativo con el que acumulas millas Latam Pass? Mita. Así es, Mita. Conócelos en mita.cl, MITTA.cl. Cotiza tu próximo arriendo y empieza a pensar en tus vacaciones. Mita Rentacart y leasing operativo.
Son las 8 de la mañana con 39 minutos. Hablamos en off en Radio Duna y está con nosotros Rafael Cavides, presidente ejecutivo de la Asociación de ISAPRES. Señor Cavides, ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días, bienvenido.
Bueno, el presidente presenta hoy una ley de ISAPRES y de FONASA antes de partir a China. ¿Qué expectativas tienen ustedes, Rafael? ¿Qué conocen de ese proyecto? ¿Qué les han consultado o qué han dialogado para poder formular este proyecto?
Ah, formaba parte de la discusión.
Bueno, tenemos muchas expectativas. Buenos días, primero, buenos días, que nada, a ustedes y a los auditores. Tenemos muchas expectativas en este proyecto. Llevamos 10 años desde que se produjo el fallo del Tribunal Constitucional, el año 2010, prácticamente 10 años, y esto ha generado una tremenda incertidumbre que evidentemente afecta a este sistema. Yo creo que no hay ningún sector económico ni social que pueda vivir una incertidumbre como la que ha vivido el sistema ISAPRES en estos últimos años. Por lo mismo, recibimos este anuncio con mucha esperanza de que realmente signifique mejores beneficios para nuestros usuarios.
¿Y en el área un poco más chica, que la esperanza de que sean buenas noticias?
Bueno, nuestro planteamiento, y creo que el proyecto apunta a esa línea, va por la creación de un plan garantizado de salud, eliminar las diferencias de tarifa por sexo, aplanarlas bastante por edad, regularlas, vale decir que las diferencias estén contempladas en la ley. Por sexo creemos que no deberían haber ninguna diferencia de tarifa. La creación del plan garantizado, que de alguna forma le va a dar mucha más transparencia, y la movilidad de las personas, que nosotros hemos planteado que debería ser dentro del sistema ISAPRE, por cuanto las personas que están afiliadas al sistema ISAPRE no pueden hacerse cargo de las enfermedades de los 14 millones de personas que están en el sistema público de FONASA. Ese es un tema que probablemente va a generar discusión, pero en términos generales creo que el proyecto apunta a lo que nosotros hemos señalado en los últimos años.
Cuando hablamos de movilidad, usted se refiere fundamentalmente a la no petición de declaración personal de salud, es decir, a la posibilidad de cambiarse de ISAPRE sin ningún problema. La duda de usted está en quien, estando fuera del sistema, ingresa a él sin declaración personal de salud, lo que podría llevar a que ustedes captaran a los enfermos de otro sistema.
Sí, fundamentalmente ese es el problema. No sabemos cómo va a operar, no conocemos el texto de la ley, por lo tanto es difícil para nosotros señalar cómo esto puede resolverse. Pero lo concreto es que el sistema público tiene aproximadamente 2,5 millones de personas en lista de espera de especialidades, lo cual puede significar, es un subdiagnóstico además muy importante. Hay, no sé, 200,000 o más personas que están esperando una intervención quirúrgica y por lo menos 7,000 o 8,000 o 10,000 personas quizás en espera en lista GES. Y por la misma razón, los afiliados al sistema ISAPRE, que son 1,800,000 personas los que pagan, los que financian el sistema ISAPRE, no pueden hacerse cargo con su cotización de salud de la salud de 14 millones de personas, especialmente personas que llevan años esperando una intervención quirúrgica y que no han podido resolver su situación de salud en el sistema público. Entonces, ese es un tema que hay que analizarlo con mucho cuidado.
Sí, sí, y me imagino que, como usted lo plantea, Rafael Caviedes, va a ser complejo, porque finalmente, entre las muchas cosas que hay que reformarle a las ISAPRES, es una de las grandes críticas, es cómo funcionan los seguros, pero es este descreme, que se quieren quedar con lo mejor, gente que pague, y que ojalá nunca se enferme, ¿verdad? Pero eso no funciona así. Entonces, si terminamos con una de las grandes discriminaciones, que es lo que la gente exige, transparencia, que no haya discriminaciones y que me presten un servicio adecuado, ¿verdad? Las ISAPRES, si es que uno termina con la declaración de salud, la verdad es que se atentaría contra la libertad de las personas de entrar al sistema, porque si no hay declaración de salud y yo soy de Fonasa y pago mi platita, porque no es gratis, sino que yo pago para estar en la ISAPRE, la verdad es que uno no podría entender por qué esas personas no podrían entrar al sistema.
Bueno, simplemente porque, por lo que yo señalé, el sistema ISAPRE cuenta con 1.800.000 personas y hay una carga de enfermedad que no está resuelta en el sistema público de salud muy importante. Y ese 1.800.000 personas no pueden hacerse cargo de los costos que representa la carga de enfermedad no resuelta por el sistema público de salud. Los seguros funcionan así, esto es una cuestión elemental de seguro.
Y hay uno que podría, desde el mundo de las ISAPRES, ¿qué propuesta podrían hacer al respecto?
Bueno, se ha discutido
unos años en que alguien de Fonasa no puede trasladarse. ¿Qué propone?
Se ha discutido mucho de esto, ya hay herramientas técnicas y herramientas financieras que pueden resolver esto, y en otros países se ha resuelto, y la solución es bastante evidente, es compleja, eso sí, pero se trataría de que Fonasa también participe en el mecanismo de compensación de riesgo. Hoy día Fonasa recibe recursos muy similares a los que gastan la sistema ISAPRE en salud. El per cápita de gasto en salud sin licencias médicas que realiza Fonasa es muy parecido al per cápita del gasto en salud que se realiza en el sistema ISAPRE. Por lo tanto, si Fonasa participara de la misma forma en el financiamiento de este mecanismo de compensación de riesgos, sí, vamos a poder llegar en el futuro a un sistema universal en que las personas se puedan trasladar libremente de un sistema a otro. Pero lo que no se puede permitir es que una persona vaya a la ISAPRE, cotice 50, 100 mil pesos, lo que sea, se opere de una intervención quirúrgica que puede costar 50 o 100 millones de pesos y luego regrese a Fonasa. En esas circunstancias, todos podríamos irnos a Fonasa y cuando estemos enfermos, pagamos la cuota que cobre la ISAPRE y luego volvemos a regresar a Fonasa a pagar solo el 7%. Entonces, hay elementos financieros que no son tan obvios como lo señala Consuelo, sino que generan comportamiento que en términos de seguro se llaman comportamiento oportunista que hacen difícil financiar el sistema.
Rafael Caviedes, usted, no sé si le entendí bien, la plata que gasta las ISAPRES per cápita es similar a lo que gasta el Estado en financiar Fonasa per cápita. ¿Cómo se explica usted entonces el desfinanciamiento, la quiebra, por así decirlo, que tiene el sistema de salud público respecto del privado?
Bueno, yo creo que los estándares de administración y de gestión de los recursos que hace el sector privado son muy diferentes a los que tiene el sistema público. Por lo pronto, uno puede, y hay un montón de estudios que así lo señalan, las estadías en los hospitales privados son prácticamente la mitad de duración, tienen la mitad de duración que lo que tienen las estadías en los hospitales públicos. Y esto se debe a distintas razones, porque previo a la operación, que en el sistema privado tienen acceso inmediato a todos los exámenes necesarios, y en el sistema público muchas veces las personas se hospitalizan para esperar que se le hagan los análisis correspondientes antes de operarlos. Y así sucesivamente se podrían mencionar miles de aspectos en los cuales se demuestra que el sector privado es mucho más eficaz, mucho más eficiente en la entrega de los servicios que el sistema público.
Ustedes tienen, entiendo que más de 1 millón de fallos en contra, que es parte de la judicialización que explicaría, a juicio de las ISAPRES, el alza en los costos, además del costo o la inflación propio de los materiales de salud y la tecnología, en fin. Son 2 millones, me parece, que fallos que tienen en contra ustedes.
Desde el año 2010,
claro,
acumulado.
Exactamente. ¿Por qué ustedes, por qué los fallos insisten o por qué los fallos tocan la misma tecla en cuanto a ustedes no son capaces de demostrar por qué alzan las tarifas o los planes de salud como lo están haciendo, que no tiene una justificación de fondo. Uno podría decir que hay contumacia de parte de las ISAPRES que sigan planteando tarifas como lo plantean, si siguen perdiendo fallos. Uno podría decirle, perdón, ¿querés entonces que si ustedes no son capaces de explicar a los tribunales de justicia por qué suben, cómo suben, entonces quiere decir que es injustificada el alza a ustedes, definitivamente?
Bueno, se le han entregado todos los antecedentes a los tribunales de justicia y están todos los antecedentes disponibles en la Superintendencia de Salud. Las ISAPRES entregan sus bases de datos mensualmente a la Superintendencia de Salud. Con todos los datos necesarios están todos los exámenes médicos, las consultas médicas, las licencias médicas pagadas por las ISAPRES. Estos antecedentes estadísticos se le han proporcionado a los tribunales y los tribunales consideran que no es suficiente. Hay una realidad que hay que tener en consideración y que lamentablemente los tribunales no la han tenido. El sistema de salud en Chile, en el resto del mundo, en todos los países, es inflacionario y los costos de la salud crecen por sobre lo que hace el IPC. Es una realidad. ¿Por qué? Porque nos enfermamos más y porque hay un desarrollo de la medicina, un desarrollo tecnológico de la medicina.
¿Pero
muy
qué
importante
tienen las ISAPRES que no tienen el resto de los chilenos que no asume un fallo de un tribunal?
Bueno, yo creo que quizás lo que ha pasado es una mala comunicación que ha habido de parte de la ISAPRE respecto a su usuario para hacerle ver esta realidad inflacionaria que afecta al sector salud.
Los usuarios no tienen mucho que ver en esto. Yo entiendo que son los tribunales los que están diciendo
no, está
que
bien, pero
están alzando injustificadamente. Entonces,
pero los tribunales actúan porque los usuarios han reclamado.
No, frente porque a hay una industria de gente que le ofrece gratuitamente e inclusive con beneficios.
Además, esto ha generado una industria que ha significado transferir de parte del sistema ISAPRE o de las personas que están en la ISAPRE más de 150 millones de dólares.
Pero la pregunta de fondo que hacía
un grupo pequeño abogado.
Pero Rafael, la pregunta de fondo que hacía Matías es que finalmente lo que ocurre, independiente del juicio de valor que uno tenga, es que las ISAPRES no han conseguido fallos favorables en la mayor parte de los tribunales. Y que en el fondo la evaluación de la prueba que hacen los tribunales respecto a la pertinencia o no de la alza es que el alza no es pertinente. Y por lo tanto, lo que ocurre es que las ISAPRES no estarían, comillas, cumpliendo con lo que los tribunales mandan al insistir en subir los planes, pese a que los tribunales dicen lo contrario. Yo tengo una opinión distinta. Yo creo que los tribunales en este caso se equivocan porque además ponderan. Pero ¿cuáles son ponderan equivocadamente la prueba? Pero ¿cuáles son los datos que llevan a que un juez determine que las ISAPRES están actuando abusivamente?
Pero a mí me parece un poco el mundo al revés, culpar a los usuarios que van a los tribunales a pedir o a exigir que se cumplan los fallos y son los responsables del alza de los costos, en vez de que sean las ISAPRES las que moderen sus alzas porque los fallos están ahí.
Ellos no van a pedir que se cumplan los fallos, ellos provocan fallos por la demanda que presentan.
Bueno,
que aquí hay una pequeña diferencia, pero
sí. Bueno, por eso hay que adecuar la ley. Necesariamente hay que hacer una reforma y hay que transparentar todo este proceso de ajuste de precios. La ISAPRE no ajustan los precios, las que ajustan, algunas han pasado algunos años sin hacerlo, no lo ajustan porque quieren, sino que simplemente porque tienen que velar por la viabilidad económica de la empresa en el futuro. La ISAPRE tiene un compromiso de por vida con sus usuarios. No es como las compañías de seguro, que la compañía de seguro puede ir modificando su beneficio, incluso puede suspender el otorgamiento de un beneficio. La ISAPRE tiene un compromiso de por vida, por lo tanto tienen que velar por la sustentabilidad económica a largo plazo de las instituciones. Y hay que transparentar este proceso inflacionario. Y para eso hay mecanismos que también se lo hemos propuesto a la Superintendencia de Salud desde hace años. Transparentemos todo este proceso inflacionario a través de paneles de expertos con información estadística. Sin embargo, no se hace nada hasta la fecha.
Rafael, ¿cuáles son los fundamentos de los fallos de los tribunales para decir que las ISAPRES actúan inadecuadamente?
Que no se entrega información suficiente. Y toda la información está disponible. Si la información existe y las ISAPRES la entregan y la han entregado de distintas formas a los tribunales no han querido ver ni mirar esta información. Simplemente señalan que esto es una decisión unánime por parte de la ISAPRE y
unilateral.
Unilateral, exactamente.
Ahora, Rafael Caviedes, cuando ustedes dicen que las ISAPRES tienen un compromiso de por vida, claro, es un compromiso de por vida, pero subiendo el plan, y eso es lo que a la gente más le angustia, ¿verdad? Sí, que si no es... independiente de cuando uno enfrenta una enfermedad, que eso ya es algo grave y que le cubren y le dan la pelea, en fin. Pero en el día a día del cotizante promedio que no tiene una enfermedad grave, es la rabia de que todos los años a uno le suban el plan y que si no le ofrecen, le tengo esta otra alternativa. Pero entonces, y lo otro es que ustedes plantean que hay un problema de comunicación por parte de las ISAPRE, pero la verdad es que cuando uno ve de lo que conocimos la semana pasada, de que el gobierno estaba postergando, al final se retrotrajo, pero que estaba postergando en esta la orden, digamos, a las ISAPRES de que ajustaran cuando la gente cambiaba de tramo de edad, las guaguas sobre 2 años y las mujeres cuando las personas se hacen más baratas. O sea, ¿cómo va uno a confiar en la ISAPRE si es que el ISAPRE, salvo que uno vaya a reclamar, resulta que no le ajusta automáticamente la edad? Entonces creo que está lleno de ejemplos que hacen que los usuarios, independiente que es un tema complicado porque son las vulnerabilidades de cuando las personas están enfermas, pero está lleno de ejemplos que hacen que los cotizantes de las ISAPRES tengan buenas razones para no tener una buena impresión del sistema.
Por eso yo creo que la ISAPRE no ha sabido comunicar adecuadamente esta circunstancia. Yo le voy a dar una cifra que la he dado muchas veces, pero parece que la gente no la quiere escuchar. El año 90, las ISAPRE financiaban 9 prestaciones per cápita al año, vale decir, 9 consultas, personas que van al médico, que se hacen una intervención quirúrgica o cualquier otra circunstancia. 9. Año 90. El año 2018 eran 27 las prestaciones per cápita que utilizan las ISAPRE en el sistema. Eso significa que el uso, la intensidad de uso de prestaciones se ha multiplicado por 3 en este periodo. Y eso pasa porque la medicina hoy día es mucho más intensa. Y ojalá no lo fuera así, pero es así. La medicina es una ciencia que está en desarrollo, que está tratando enfermedades que son mucho más complejas y caras de tratar. Y eso es un problema que enfrenta el sector público y el sector privado. Otro antecedente que a mí me parece tremendamente ilustrativo. El sector público ha duplicado el crecimiento del gasto de la ISAPRE. Crece más el gasto en el sistema público que lo que hace el sector privado de salud. Y eso no se tiene en consideración porque eso lo pagamos con impuestos. El sistema público se financia en 2/3 con los impuestos que todos pagamos. Y crece más el gasto. Ese podría ser un elemento que uno podría tener en consideración cuando se reciben las quejas, como la que está planteando Consuelo, que esto crece el gasto y tenemos que meternos la mano en el bolsillo para poder financiarlo. Bueno, igual pagamos más impuestos para financiar sí. El sistema público de salud.
Rafael Cavedes, presidente de la Asociación de ISAPRES. ¿Cuánto de la inflación de los costos de las ISAPRES tiene que ver con la integración vertical que tienen? Es decir, que las ISAPRES son de clínica o el mismo grupo económico que laboratorios, entonces se podría generar eventualmente incentivos a generarle inflación a mi procedimiento. Es decir, voy al doctor en la clínica A, que es del mismo grupo económico de la ISAPRE, y tiene laboratorios A también. Entonces me dice, hágase, tengo fiebre, hágase este examen, y todos aquí abajo, por favor, o con mi laboratorio, por favor, y con mi médico, que eventualmente puede tener incentivos a que pida más exámenes. Entonces, esa es la duda que el usuario tiene a que si es o no justificada la alza en los precios.
Bueno, eso son es una posverdad, a mi juicio, que se ha creado por comentarios como los que usted hace, Matías.
Pregunta, más que el comentario yo.
Pero de alguna forma es adornado con una opinión que yo la he escuchado muchas veces.
No es verdad, no hay integración vertical.
El 20% de las prestaciones que se utilizan en el sistema ISAPRE son a través de prestadores que están integrados en la misma cadena, por así decirlo, de entidades que pertenecen a un holding. El 80% de las prestaciones, y aquí hay grandes clínicas que no están integradas, que son las que tienen una gran demanda. Las voy a mencionar, aunque parezca: Clínica Las Condes, Clínica Alemana, Indisa, el Hospital de la Universidad Católica, el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, son grandes prestadores en Santiago, para mencionar algunos, que no están integrados a ninguna de las ISAPRE. Por lo que ese es un argumento que se ha analizado, han habido investigación, incluso la Fiscalía Nacional Económica, para ver qué es lo que pasa. Y casualmente, también hay que señalarlo, las clínicas que pertenecen a grupos integrados son las más económicas que hay aquí en Santiago, para mencionar algunas y que ustedes perfectamente conocen. Por lo tanto, ese es un elemento que ya ha sido suficientemente estudiado y que no tiene relación con esto. Es el fenómeno de la medicina. Ah, y hay otro concepto que a mí también me parece interesante destacar. Yo creo en la capacidad y en el y en la honestidad de los médicos. Los médicos no están estimulados económicamente para que hagan más prestaciones. Eso, si fuese así, no me cabe la menor duda que habría una denuncia por parte del Colegio Médico y se sabría con certeza. Por lo tanto, a mi juicio, se ha creado una posverdad en relación a ese tema.
Rafael Cadíez, presidente ejecutivo de la Asociación de ISAPRES, gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Rafael. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias. Muy buenos días. Estamos atentos a ver entonces qué se presenta hoy día por parte del gobierno, una reforma tan tremendamente importante para el FONASA, que es el gran porcentaje de la población, y también para las ISAPRES.
Tenemos mucha Así esperanza es. Que esto resulte en nuevos
meses. Y mejores beneficios para la gente.
Gracias, Rafael. Consuelo, nos vamos. Nos vemos mañana. Buenos días.
Muy buenos días.